Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Con su permiso, hoy a las 3:30 de la tarde me voy a convertir simplemente en el arranque de nuestro programa en algo parecido o muy parecido a mi queridísimo colega de profesión y además buen amigo Vicente Ortega, compañero de Radio Marca. ¿Por qué? Muy buenas tardes a todos, eso lo primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como digo, son las 3:30 de hoy, que es lunes 16 de junio del año 2025. Digo esto porque hoy está de cumpleaños un buen tipo, el doctor Juan José García Cota, que es el jefe, el responsable de los servicios médicos del Real Club Celta, que es una persona muy, pero que muy especial y muy querida y apreciada por todos, por quienes conviven con él en el día a día dentro del vestuario del Celta, por descontado, y también para aquellos que, por diferentes motivos, hemos tenido trato con el doctor Cota fuera de los terrenos de juego. Como profesional, desde luego que yo no le voy a descubrir, porque le avala su amplísima experiencia. Como persona, lo que puedo decir es que es un gran tipo y que me siento especialmente honrado de conocer a una persona, una buena persona como el doctor Juan José García Cota. Desde aquí, nuestra más sincera felicitación al doctor Cota en el día de su cumpleaños. Vamos al lío, porque estamos arrancando una semana que viene cargada de información, sobre todo en lo que tiene que ver directamente con el Celta. Muchos nombres propios de los que vamos a hablar y a los que vamos a dedicar nuestros próximos minutos de radio. Son casi las 3:32, bienvenidos, aquí estamos Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón, bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Te lo estamos contando. Vibra con el primer Mundial de Clubes de la historia en COPE. En tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama.
¡Esto es fútbol puro!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos.
Hasta el 13 de julio y desde Estados Unidos en COPE.
Estamos pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno desde Ferraz y lo cierto es que hasta para eso nos va a volver locos el bueno de Pedro Sánchez, que no nos va a dejar ni completar, tiene toda la pinta nuestro primer programa de la semana. Así que vamos al lío, vamos a contar lo más destacado, la información a la que ha tenido acceso la cadena COPE hace cuestión de minutos. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Vamos a hablar de un nombre propio destacadísimo de estas últimas horas, como es Fer López. Fabrizio Romano, el prestigioso periodista que adelanta tantas y tantas informaciones relacionadas con el mercado de fichajes en el mundo del fútbol, abría el melón del interés de la Premier en el joven canterano del Celta.
Pues sí, como dices, saltaba la liebre el fin de semana de parte de Fabrizio Romano, que hablaba de ese interés muy serio del Wolverhampton, del equipo inglés, propiedad ya de Jürgen Stenlarsen y rival del Celta en esta pretemporada, por Fer López, por el canterano que tanto ha destacado en los últimos meses en el Celta, llegando a debutar en la primera división y siendo quizá una de las grandes esperanzas de la cantera celeste. Como dices, por lo que hemos podido saber, estaría muy cerca ya de cerrarse esa operación, a falta de los ya famosos flecos, de esos acuerdos, de esas negociaciones entre clubes. 25 millones de euros sería la cantidad de traspaso, lo que recibiría el Celta de Vigo por esta venta, aunque todavía queda por cerrar la forma de pago. Podría ser un estilo Larsen, precisamente, que se fue al mismo equipo, al Wolverhampton. Recordemos, Larsen el primer año fue una cesión por 3 millones con una opción de compra obligatoria por 27. Sería una fórmula que se podría repetir con el fichaje de Fer López. Obviamente el jugador en principio quería quedarse en el Celta, pero ante esta oportunidad de poder jugar en la Premier League y el alto salario que va a recibir, se habla de en torno a 1,5 millones netos, pues obviamente va a aceptar este traspaso por una cantidad, ya decimos, de 25 millones de euros, que sería superior a la cláusula, que en principio el Celta la tenía fijada en 20 millones, porque recordemos, Fer López todavía no era jugador del primer equipo a todos los efectos, pese a contar para Claudio Giraldo. Y las primeras opiniones sobre este tema las daba, por ejemplo, en su torneo, un histórico del fútbol español, ex de Celta y Real Madrid, como Michel Salgado.
Bueno, normal, despois da temporada do Celta, cos xogadores como acabaron esta temporada, está claro que vai haber interés non só por Fer, por diferentes xogadores. A partir de aí xa hai que ver os números, o mellor é vender a Fer, pero o mellor a veces tens que quedarte con xogadores para poder ter un futuro diferente, ¿no? Yo pienso que algo que tenga que valorar a presidenta.
Recapitulamos. Operación entre el Real Cruz Celta y el Wolverhampton de la Premier Inglés. 25 millones de euros, 5 por encima de la cláusula de rescisión acordada entre los agentes del futbolista y el chaval en su salto al primer equipo. Faltan por cerrar, como decía Álvaro, como bien decía Álvaro, los famosos flecos. Esos flecos son principalmente la forma de pago, el sueldo del chico, esa información también a la que he tenido acceso esta mañana a la cadena COPE, por encima, probablemente bastante por encima del 1,5 millón de euros limpios de polvo y paja. Totalmente entendible que en este caso el jugador esté por la labor de aceptar el reto de jugar en la Premier League, y creo que totalmente entendible, aunque aquí habrá opiniones muy dispares para todos los gustos, que el Celta, pudiendo vender a un chaval con la edad que tiene Fer López por 25 millones de euros y lo que eso va a suponer para las arcas del club y para la situación no económica, lo digo muchas veces, pero sí para la situación inminente financiera del conjunto celeste, miel sobre hojuelas que caigan estos 25 millones, que en función de nuestra información no caerán del cielo este mismo verano. Habrá una parte, si se cierra el acuerdo como nosotros decimos, habrá una parte que el Wolverhampton pague este verano para cerrar la cesión por un año con compra obligatoria para pagar el montante de la cantidad, como ya sucedió, insisto, con Strand Larsen. Si no me fallan los datos, fueron 3 millones de euros por la cesión más 27 millones de euros por el montante total del traspaso del delantero noruego al conjunto de la Premier League. Esa es la primera información del día. La segunda, no por ello menos importante, Álvaro. Esto lo digo por si alguien pensaba que nos íbamos a aburrir a estas alturas del mes de junio con la información del Celta. El Celta apuró los plazos, pero finalmente ya es oficial, se queda en propiedad con Ilaix Moriba.
Nos hizo sufrir hasta ayer a la noche prácticamente para confirmar esa continuidad de Ilaix Moriba en el Celta, ese pago de la opción de compra que recordemos es de 6 millones de euros al Red Bull Leipzig alemán. Y con lo cual el Ilaix se convierte en el segundo fichaje después del portero Radu. Bromeaba el Celta con eso del 207 del código postal de Teis y con esa adopción por parte del barrio de Teis de Ilaix Moriba, que el año pasado, recordemos, jugó 33 partidos en Liga, 2 en Copa, un gol, una asistencia, fue pieza clave para Claudio Giraldez. Es verdad que ya veníamos hablando de este tema y que el Celta tenía bastante claro que lo iba a conseguir cerrar, aunque costara un poco esa negociación con el salario del guineano. María Mourinho, la presidenta, en su comparecencia al terminar la temporada, bueno, ponía la pelota en el tejado de Marco Garcés, pero ya dejaba entrever que esta operación se iba a hacer.
Bueno, en estas negociaciones está Marco Garcés, el director deportivo, avanzando, y ya sabéis que esto pues tienes que negociar, hay condiciones que están pactadas, otras que no, y se verá si se llega a un acuerdo antes del 15 de junio.
Eso decía María Mourinho, y Marco Garcés confirmaba lo que decía la presidenta. Ya estaba negociando, solo faltaba cerrarlo.
Él tiene una oferta, bueno, el Leipzig tenemos un acuerdo por un monto, eso nos está negociando. Lo que estamos negociando activamente, de hecho tuve la última conversación hace 20 minutos, es el tema salarial de Ilaix.
Ilaix Moriba es oficial, se queda, será futbolista del Real Cruz Celta y además uno de los destacados la próxima temporada si mantiene el rendimiento que ha dado en la que acaba de terminar. Una gran incorporación hasta el año 2029 como jugador del equipo que dirige Claudio Giraldez. Álvaro, en el tema de las salidas, ¿cómo está a esta hora de la tarde la situación de Unai Núñez?
Bueno, pues según informan los compañeros del diario Marca, parece que el Athletic de Bilbao tiene claro que va a buscar un central. La primera opción es Aymeric Laporte, pero es muy complicado porque juega en Arabia Saudí y percibe un alto salario. Y la segunda sería Unai, que recordemos, tiene contrato en el Celta hasta 2029 y el Athletic de Bilbao tenía una opción de compra por 4 millones. No quieren asumir ese gasto, lo que querrían sería asumir el contrato de Unai, lo que le queda hasta 2029, y pagar una pequeña compensación al Celta, que recordemos en su día tuvo que desembolsar 7 millones al Athletic de Bilbao por el central.
Y vamos a escuchar las primeras palabras, las primeras declaraciones de Joel Lago, del canterano del Celta, después de haber renovado su contrato hasta el año 2029.
Y me atrevería a decir que la madurez que muestra en el campo la muestra también en sus declaraciones y hablando ante los medios, en este caso ante los medios del Celta. Primero, para obviamente celebrar la gran noticia de que va a continuar en el Celta 4 años más.
La verdad es que é unha felicidade increíble. Estou moi contento de seguir aquí e oxalá veñan cousas moi bonitas esta tempada e as seguintes. É un momento moi bonito cando o Celta quere que veñas a adestrar con eles, a intentar ficharte. A verdade é que recordo que foi un momento moi especial, un dos mellores da miña vida. Seguir aquí para min é un auténtico privilexio porque isto para min é unha familia e, bueno, como te digo, moi, moi contento. Era un soño que perseguía e, mira, pois con traballo e moita ilusión, a verdade que conseguino, estou moi contento, moi feliz.
Recordaba además Joel Lago su debut en el Celta. Recordemos, en esa última jornada de la pasada temporada, sin nada en juego ante el Valencia, pero esta temporada ha cogido mucho más peso.
Para mí en Atagora foi un momento máis especial no fútbol, porque debutar no fútbol profesional, no clube da miña vida, en a banca Balaídos co toda a afición, a verdade é que é un momento que vou a recordar toda a miña vida.
Un Joel Lago que obviamente agradece, como casi todos los canteranos de este Celta, la contribución de su entrenador, de Claudio Giraldez, en el crecimiento que está teniendo.
Ao final xa levo moito tempo con Claudio, coñéceme ben, tanto él como o seu cuerpo técnico, estou moi contento, moi agradecido pola confianza que teñen en mí. Eu intento devolvela, a verdade é que solo teño palabras de agradecimento para eles.
E por último, ya digo yo que la madurez se la demuestra en respostas como esta, ¿no? En cómo ha compaginado el primer equipo con el filial, cómo lo ha llevado a nivel mental, porque no es fácil para un chaval tan joven como Joel.
Eu creo que no filial é moi importante tamén a cabeza, estar no primeiro equipo, no filial. A xente decíame que me parecía, a min era un auténtico privilexio tanto xogar no filial como no primeiro equipo, era un soño. Como che digo, foi unha boa experiencia para seguir formándome, crecer, ir a xogar a campos non tan como en primeira división, pero a verdade é que para min cada fin de semana xogase con quen xogase era un auténtico orgullo.
Una buena colección de nombres propios a golpe de lunes en clave celeste: Fer López, Ilaix Moriba, Unai Núñez y Joel Lago, que ha renovado su contrato hasta el año 2029. Uno de los futbolistas que vaya si ha sabido, uno más de los futbolistas que vaya si ha sabido aprovechar las oportunidades que ha tenido en la primera plantilla, aun portando dorsal del equipo filial de la mano de Claudio Giraldez. Una pretemporada la celeste que sigue tomando forma. Ya conocíamos precisamente un partido contra el Wolverhampton. Ya sabemos que en el país vecino va a disputar otro bolo veraniego el equipo de Giraldez, Álvaro.
Sí, si el partido ante los ingleses podía ser uno de los últimos o el último de la pretemporada, uno de los primeros será seguramente este del 19 de julio, sábado, en Braga. Nada, apenas una horita de aquí de Vigo. Buena oportunidad para mí para ver al Celta cerquita de casa y para hacerse un buen viaje al país vecino.
Y que además merece mucho la pena, más allá de la época estival. A lo mejor algunos os coge de vacaciones, porque merece mucho la pena ver el estadio donde juega el Braga, habitualmente sus partidos como local. El Estadio Municipal de Braga, que será otro de los estadios que albergue partidos de la próxima edición de la fase de grupos de la UEFA Europa League. 42 minutos sobre las 3 de la tarde. Era de esperar. Se sigue haciendo de rogar el presidente del gobierno, al que esperamos en su alocución ante los medios de comunicación en Ferraz. Entre tanto, seguimos con Deportes Cope para la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 corners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Con otras noticias relacionadas con el mundo de nuestro fútbol. Por ejemplo, una importante y destacada, Juan Carlos Unzué, Álvaro, que ha recibido otro reconocimiento.
Pues sí, por parte de la Federación Española de Fútbol, con Rafael Luzán a la cabeza y también con el presidente del Comité de Entrenadores, el también gallego Iván Cancela, le han entregado a Juan Carlos Unzué el banquillo de platino, que obviamente huelga decir por qué ha sido entregado, ¿no? Por ser un referente, un ejemplo para la sociedad, sobre todo en la lucha contra la ELA que está manteniendo, primero a nivel personal y segundo defendiendo todos los derechos de la gente que está sufriendo esa enfermedad.
Y menos mal, lo cierto es que ellos solo se pueden poner perfectamente colorado porque están dando absoluta vergüenza ajena a la gran mayoría o la inmensa mayoría de los políticos de este país, pero por lo menos nos queda gente importante como Juan Carlos Unzué, que cuando la cosa parece que se tranquiliza un poco, ya está él para sacarle los colores con un tema tan delicado como las ayudas que necesitan, que precisan los enfermos de ELA. En el Celta Fortuna, Álvaro, ha sido renovado uno de sus porteros, Coque Carrillo.
Pues sí, sigue el meta de Pollo hasta 2029. Esta temporada ya ha jugado 9 partidos con el Celta Fortuna y, como previsiblemente alguno de sus compañeros va a subir como tercer portero del primer equipo, va a ganar seguro protagonismo con Freddy esta temporada.
Y el Arosa esta mañana ha confirmado la continuidad de Martín Diz.
Otra de las piezas clave del conjunto arlequinado, que cumplirá su tercera temporada defendiendo al conjunto de Arosa.
Ya conocemos los equipos que van a jugar en Tercera Federación la próxima temporada.
Uno de ellos va a ser el Céltica, que vuelve después de 6 años, que descendió en el 2019 y que tuvo que sufrir con el Atios, pese a ganar 0-2 la ida. Se llegó a poner 0-2 el Atios, pero finalmente empate a 2 que da el ascenso al Céltica. Mucho más que sufrir hubo en el Beluso Juventud de Cambados. 1-1 en la ida, 1-1 en la vuelta. prórroga, penaltis que se dilataron por ciertos incidentes en la grada, y ahí en los penaltis 3-4 se lo llevó el Juventud de Cambados para volver 27 años después a la tercera división.
Vaya eliminatoria más bonita y más igualada, que finalmente supone que el Juventud de Cambados vuelve a tercera. Es en gran medida gracias al trabajo de su entrenador, de Rubén Cornes, Pénjamo. Hola, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
La voz te la notamos bastante bien. ¿Cómo ha ido la tarde-noche posascenso?
Bien, bien. Celebrándolo como se merece y nada, hoy día laborable, así que poca cosa.
Lo que el trabajo os ha podido, evidentemente.
Correcto.
Oye, el detalle que daba Álvaro Lorenzo me parece importantísimo. 27 años ha tardado este Juventud de Cambados en regresar a la tercera de Galicia.
Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bastante tiempo sin estar en esa categoría, entonces imagínate la emoción, la ilusión que se generó pues en el entorno del club y dentro del propio club.
La eliminatoria fue dura, ¿eh? Más allá del resultado, de los empates, de firmar las tablas en los dos partidos, los penaltis, la eliminatoria fue muy pero que muy dura. Casi me atrevería a decir que este tipo de enfrentamientos o de eliminatorias son más duras a nivel mental o psicológico que a nivel futbolístico, mister.
Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, ayer pues esa primera parte del partido pues creo que no estuvimos bien del todo, que el Peluso fue superior a nosotros y en el descanso tuvimos que ajustar unas cuantas cosas porque sí que no estábamos sintiéndonos cómodos, no estábamos bien en las disputas, en los duelos, en el segundo balón. Y bueno, en la segunda parte sí que ajustamos eso un poquito mejor y también con los cambios pues el equipo se vino arriba y creo que en la segunda parte pues hacemos el gol del empate y estamos mucho mejor. Y la verdad es que, bueno, es cierto que lo hablaba entre semana con algún medio también, que cualquiera de los dos equipos que lográramos el ascenso pues sería un premio para cada uno pues impresionante, partiendo con los objetivos que partimos cuando empezamos en julio.
Qué pena lo que pasó justo antes de que se lanzaran los penaltis, ¿no?
Sí, bueno, ahí fue una situación de dónde se van a lanzar los penaltis, no hubo sorteo de lugar, sino que el árbitro dijo se van a lanzar en aquella portería. Entonces, claro, en ese momento cuando se dice eso, pues las aficiones se van moviendo para ir para detrás de aquella portería.
Porque pregunto, porque esto sí que este detalle no lo sabía, ¿por qué no hubo sorteo? ¿Por qué fue decisión del árbitro la portería en la que se lanzaban los penaltis?
Pues la decisión fue de él, porque decía que era el lugar donde más seguridad creía que había. Entonces él decidió y dijo que esa era la portería donde se iban a lanzar los penaltis, y lo único que hubo fue sorteo de quién lanzaba primero o después.
Mister, ¿en algún momento llegasteis a temer que la cosa se pudiese poner todavía peor después de esos pequeños incidentes o conato de incidentes en la grada que por suerte quedó en nada o en poco más? ¿En algún momento llegasteis a temer que la cosa se pudiese complicar de verdad y que no pudieses terminar con el lanzamiento de penaltis?
No, de hecho yo hablaba con el árbitro allí y me decía que a ver si estaba la Guardia Civil o si se personaba la Guardia Civil para poder reanudar un poco con mayor seguridad, porque había muchísima gente en el campo, entonces era difícil controlar todo, ¿no? Al final el campo estaba completamente lleno, entonces pues eso, pero no, en ningún momento se dijo de nos vamos, tal, no.
Normalmente cuando una eliminatoria llega en cualquier nivel del fútbol, desde el más alto hasta el más bajo, cuando una eliminatoria llega a los penaltis, sobre todo los periodistas nos solemos centrar pues en el que falla o en el que marca el último, porque es el que suele celebrar, o el portero que falla un penalti decisivo. Pero ¿y vosotros, mister? En tu caso, ¿cómo viviste tú el lanzamiento de los penaltis?
Pues bueno, evidentemente con un poco de nerviosismo, evidentemente, pues porque es una tanda de penaltis, y aparte, tal y como empieza la tanda de penaltis, ¿no? Que ellos marcan el primer penalti y nosotros fallamos nuestro primer penalti, entonces ves todo un poquito y dices, ostras, que se está complicando la cosa. Pero bueno, a medida que fue avanzando la tanda de penaltis, pues la verdad es que me fue generando más confianza y la verdad es que creía que Roberto Pazos merecía parar algún penalti, pues porque bueno, el otro día en el partido de ida pues el gol que nos meten pues es un error que se produce y él le pasa una semana un poco jodida y le dice estar tranquilo, que el fútbol las devuelve. La verdad es que se lo merecía y nada, paró el penalti ya cuando tiramos el último para ganar, lo tiró nuestro capitán, uno de nuestros capitanes, Frank, y nada, ahí delirio.
Otra cosa no, pero experiencia acumulada el bueno de Roberto Pazos tiene para contar, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Pero me decía al final, en modo anécdota, mister, yo casi no paro nunca un penalti durante la temporada. Bueno, pues ahora hoy para ningún, me dijo. Bueno, para eso es más importante.
Buen tipo Roberto Pazos, con el que hemos hablado muchas veces en su amplia trayectoria como futbolista, entre otros muchos de equipos de la Tercera Federación. Pensando ya en el futuro, imagino que es pronto, imagino que ahora vendrán unos días en los que uno querrá descansar, pero a nivel personal, ¿vas a seguir dirigiendo al Juventud de Cambados la próxima temporada en Tercera? Y si es, en caso afirma, bueno, primero respóndeme esto, en función de eso te pregunto más cosas o no.
Pues como tú dices, ahora son unos días de celebración, evidentemente, y vamos a disfrutarlo a tope, vamos a desconectar un poquito de nada, y bueno, y evidentemente pues nos sentaremos a hablar y todo eso, y bueno, pues ahí la idea, evidentemente, la prospección es para continuar, vamos, pero bueno, no sé qué va a pasar, cuál es la idea en general, nos vamos a sentar a hablar sin ningún problema.
O sea que ya no voy a perder el tiempo preguntándote por una posible planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada, porque aún es pronto.
Correcto. Hoy es pronto.
Pues te llamaremos más adelante, más avanzado el verano. Rubén Cornes, Pénjamo, entrenador del Juventud de Cambados, nuestra más sincera enhorabuena por el ascenso a la Tercera Federación. Tendrás que aguantarnos mucho cuando se confirme tu continuidad la próxima temporada como entrenador de Tercera, que aquí nos gusta mucho la categoría, y bienvenidos de nuevo a esta categoría 27 años después.
Vale, pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
Y no quiero cerrar el apartado dedicado al otro fútbol sin hacer mención a las lamentables imágenes que nos dejaron en el día de ayer los cadetes del Real Madrid y del Celta, que jugaron en el estadio de Ocouto, en Ourense, con motivo de la final de esta categoría del trofeo Cidade Termal. La final la ganó el Real Madrid, pero por desgracia el resultado fue lo de menos. ¿Por qué? Porque algunos jugadores de uno y otro equipo se liaron al final del encuentro a puñetazos, literalmente, lo que acabó con varios expulsados. Ojalá que esto sirva, aunque me parece, no sé si imposible, pero realmente complicado que esto no se repita, pero por lo menos que tomamos nota que estamos hablando de cadetes que se lien a puñetazos. La imagen que transmitimos al exterior es absolutamente triste y denigrante. 52 minutos sobre las 3 de la tarde. Nos quedan todavía muchas cosas que contaros.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Como por ejemplo que tenemos un nuevo fichaje, una cara nueva en Balomán Cangas Frigoríficos Domorrazo. Llega Ángel Rivero, el que fuera hasta hace cuestión de unas semanas en la Liga Sobal el capitán de Balonmano La Rioja, de Balonmano Logroño. Viene para reforzar la primera línea. Es un jugador ya veterano, es un jugador además de muchos kilos, que viene precisamente para esa posición de primera línea, donde se sigue reforzando y además muy bien el equipo que va a dirigir Quique Domínguez a partir de la próxima temporada. Y que además la incorporación de Rivero ha sido una petición expresa del técnico pontevedrés. Como venimos haciendo en estas últimas semanas, cada vez que hay fichaje, cuando hay incorporación del equipo cangués, le pedimos su opinión más sincera a su director deportivo, Óscar Fernández, que de esta forma, aquí en COPE, le da la bienvenida a Rivero.
Lo primero que nos gustaría destacar desde el club Balonmano Cangas es que con el fichaje de Ángel Rivero, el club se reafirma en su apuesta por confeccionar una plantilla de garantías ilusionante. En cuanto a Ángel, pues que nos puede aportar muchísimas cosas positivas, sobre todo nos va a aportar experiencia, un jugador ya veterano que conoce muy bien la Liga Sobal, que ha sido un jugador importante en sus equipos, un jugador completo, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Y no mucho más, es decir, solo darle la bienvenida, darle las gracias por aceptar nuestra oferta y eso, recibirlo con muchas ganas y que pronto esté ya a las órdenes de Quique.
Que no lo he dicho, para darle un toque exótico, uno más a este Balonmano Cangas, que ha tenido jugadores de distintas nacionalidades, de muy diversas nacionalidades en estas últimas temporadas, es un jugador nacido en Cuba. Ángel Rivero, la última incorporación que ha hecho oficial el Balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo. ¿Y a quién ha fichado para la próxima temporada, Álvaro? El Mecali Atlético Guardes.
Pues también llega desde América, porque es la internacional paraguaya Ariana Portillo. Es el tercer fichaje de este proyecto, nuevo proyecto del Guardes para esta temporada. Tiene 23 años y procede del Granollers.
Pues hasta aquí el mundo del balonmano. Vamos a contar más cosas, porque tenemos ya en capilla, nunca mejor dicho, a la selección española femenina de baloncesto que dirige el vigués Miguel Méndez. ¿Que por qué digo que tenemos a la selección en capilla? Pues porque en cuestión de nada, en cuestión de días, va a arrancar el Eurobásquet. Y por lo tanto, ya tenemos por parte de Miguel Méndez y de una de sus entrenadoras ayudantes, por parte de la entrenadora del Celta de baloncesto femenino, nuestra Cristina Cantero, lista definitiva de las seleccionadas para competir en este Eurobásquet.
Pues sí, han tomado la decisión tanto el Vigas Miguel Méndez como Cristina Cantero en su cuerpo técnico. Van como cada tres gallegas. La que nos pilla un poco más lejos es Paula Ginzo, laurensana, pero hay una viguesa. Está María Araujo y entra finalmente, pese a sus problemas en el tobillo. Raquel Carrera, la exjugadora del Celta, otra de las gallegas en esta lista. El jueves se estrena España en este Eurobásquet en Hamburgo, en tierras alemanas ante Gran Bretaña. Y mira qué recuerdos tiene Miguel Méndez, el entrenador de la selección de hace 25 años, cuando entrenaba al Celta de baloncesto.
Guardo con mucho cariño el poder entrenar en mi casa, en mi ciudad, y poder aprender a comportarme de una forma profesional con el primer equipo que entrené, que fue el Celta en el año 2000. El primer título llegó muy pronto, llegó ese mismo año, y todo el aprendizaje, todo lo que me enseñaron aquellas grandes jugadoras que entrené, Betty Cebrián, Paloma Sánchez, Pilar Valero, Laura Grande, me quedo con eso como un aprendizaje, como el poder comportarte de una manera profesional en el año 2000, que ya ha llovido.
Pues le deseamos toda la suerte del mundo a las puertas del inicio de manera oficial del Eurobásquet para la selección española, a Cristina Cantero, a Miguel Méndez, a María Araujo, a Raquel Carrera, que todos de una u otra forma, por su lugar de nacimiento o porque han pasado por las filas del Celta de baloncesto femenino, todos tienen algún tipo de vinculación con las Rías Baixas, principalmente con la ciudad olívica. Y también contamos, Álvaro, una renovación importante, una de las primeras decisiones que ha tomado Manu Santos desde que se hizo hace cuestión de días de manera oficial con el banquillo de Cortegada de Vilagarcía, que ha renovado para la próxima campaña su capitana.
Sí, para esa temporada en la Liga Femenina 2, Cristina Loureiro va a continuar, la alero de 31 años y 1,82 de estatura.
Pues eso, que noticias en el Cortegada, noticias en la selección de baloncesto, noticias en el mundo del polideportivo, que como siempre te contamos en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El idilio entre Musk y Trump reventó poco a poco a golpe de tuit, insultos, amenazas, ruptura con contratos millonarios, acusaciones con el caso Epstein de por medio. Minuto a minuto lo contamos aquí en directo a la vez que iban ocurriendo las cosas.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Ahora que hemos escuchado esta promo de mi querido Ángel Expósito, siempre me gusta escuchar a Expósito, pero estos días con todo lo que está pasando a nivel político en nuestro país, lo que cuenta Ángel Expósito es especialmente interesante. Y más cuando seguimos pendientes de la comparecencia que iba a ser y de momento no fue, por suerte para nosotros. Y esto que no tenga doble lectura, en este caso para poder hacer y desarrollar nuestro programa con normalidad, de quien sigue siendo, a pesar de los pesares, presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a contar dos noticias más del polideportivo, Álvaro, en Trialdón. Tenemos que felicitar una vez más a la gran Susana Rodríguez Gacio.
Sí, casi no es noticia porque este fin de semana en Francia ganó su sexto europeo. Lo que es más noticia es que hace apenas un mes a Susana la estaban operando de una ablación en el corazón. Pero, ¿qué es eso para Susana Rodríguez Gacio?
Es absolutamente sobrenatural lo que hace Susana Rodríguez Gacio en su vida deportiva y en su vida personal. Y en fútbol sala, antes de cerrar, Álvaro, Noelia Montoro llega a Pollo Pescamar.
Fichaje de campanillas de las de Luis López Zuya, la murciana de 27 años que viene del Burela. Ha sido tres veces campeona de Europa con España. Llega después de tres años en el Burela, con el que logró 7 títulos, y apuntar en fútbol sala. Tenemos al Bembrive buscando el ascenso a la primera femenina. En la ida no fue bien, cayó 2-0 ante el Chiloeches, pero en Vigo, en la vuelta, espera remontar y ascender a primera.
Pues mira qué bien que Pedro Sánchez nos ha dejado dar buena cuenta de todo lo sucedido en estas últimas horas en nuestro deporte. Iba a comparecer a la una, no lo ha hecho. Iba a comparecer supuestamente hace 20 minutos. De momento no sabemos dónde está Pedro Sánchez. En fin, seguiremos pendientes porque lo que vaya a decir el presidente del gobierno, por descontado, te lo vamos a contar en directo, lo harán los compañeros de la tarde, que en cuestión de segundos llegan a esta sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Mañana más, si el presidente nos deja, a las 3:30 de la tarde. Buena tarde para todos. Adiós.
Ser eco nunca fue tan lógico. Llévate el nuevo Toyota CHR Hybrid por solo 160 euros al mes. Con seguro, mantenimiento y hasta 15 años de garantía, Toyota Relax. Sí, sí. todo incluido, solo en Toyota Breogán, tu concesionario oficial Toyota en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Son las 4 o las 3 en Canarias.